Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
La UDELAR rechaza la violencia digital contra las mujeres.
Una sonrisa muy cordial, una mirada muy casual.
Este segundo bloque del programa de hoy lo dedicaremos a informar acerca de la campaña para la sensibilización, la reflexión y la contribución a la transformación impulsada y diseñada por la Comisión Abierta de Equidad y Género y Bienestar Universitario en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La campaña de este año es una continuidad de la propuesta implementada en ediciones anteriores de Reconocer, Actuar y Transformar. La campaña 2025 profundiza en la violencia digital hacia mujeres y disidencias y que tiene por consigna responsabilidad institucional, responsabilidad colectiva. La iniciativa busca visibilizar el compromiso institucional de la UDELAR y a la vez invitar a toda la comunidad universitaria a involucrarse, escuchar, acompañar, denunciar y transformar. Porque la violencia digital es real, afecta la salud emocional, la libertad, el desarrollo personal y también tiene impactos en lo colectivo. Este año, además, la UDELAR presenta una nueva versión del juego digital interactivo, un escape que invita a transitar situaciones reales de violencia digital y tomar decisiones que nos ayuden a reflexionar sobre nuestras prácticas. Para conversar sobre esta campaña, nos acompaña hoy la socióloga Natalia Guidobono, integrante del equipo asesor de la Comisión Abierta de Equidad y Género, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Natalia. Para comenzar, te preguntamos qué significa para la UDELAR esta campaña del 25N y por qué es importante reafirmarla cada año.
Para nosotras, como integrantes de la Comisión Abierta de Equidad y Género, como parte del equipo técnico, nos parece muy importante como avanzar sistemáticamente en colocar nuevos temas que son nuevos, capaz, en términos históricos, pero están bastante instalados, lamentablemente, como es la violencia digital. La violencia digital está instalada entre nosotros en nuestra vida cotidiana y por ahí no la identificamos como tal, ¿no? O como decía ayer una estudiante, compañera, en una presentación de un libro, decía: no le conocemos el nombre, pero le sufrimos las consecuencias, ¿no? Y me pareció muy interesante esto que decía Camila, porque coloca justamente esta idea, ¿no? Y creo que esa es la importancia para la universidad. Y como siempre, ponerle nombre a los problemas, ponerle nombre a las vivencias, también nos ayuda a desnaturalizarlas, ¿no? Un poco es la idea principal por la cual instalamos esto, bueno, en conjunto con el equipo de bienestar, que ha sido como un creador de contenidos para nosotras súper interesante, porque bueno, venimos de otro ámbito y no de la creatividad y de la comunicación.
La propuesta del 2025, como decías, profundiza en la violencia digital. ¿Cómo definen ustedes este tipo de violencia y qué formas son las más frecuentes en ámbitos universitarios?
Entre la violencia digital tenemos como, hay muchas formas, muchas manifestaciones distintas, pero alguna de ellas, hay una muy importante que se instala en los ámbitos de lo político, que capaz que no es la más frecuente, pero lo viven muchas mujeres que están asociadas al ejercicio de lo político. Y en la universidad tenemos ejercicio de lo político, como es los ámbitos de cogobierno, ¿no? Seguramente esta no es la más frecuente, pero también me gustaba como ponerla arriba de la mesa para también empezar a pensarla. Lo que encontramos, sí, se identifica en las distintas investigaciones que hay a nivel mundial sobre la violencia digital, tiene que ver con estas situaciones asociadas al hostigamiento, al menosprecio, a la violencia sexual, porque también hay muchas situaciones de acoso sexual y de violencias sexuales, como puede ser la modificación de imágenes y poner, por ejemplo, imágenes pornográficas con cuerpos, con caras que no son las que corresponden. Entonces, se generan nuevas imágenes. Ahora con la inteligencia artificial, en términos de imagen, se modifican imágenes y se crea una imagen con una cara, o incluso una voz, ¿no? Que no es lo que la persona quería decir o lo que quería hacer o la imagen que quería mostrar. Entonces, ahí tenemos algún tipo de manifestaciones que están asociadas a la producción de contenidos, ¿no? Otras están asociadas al hostigamiento en redes sociales, en grupos de WhatsApp, ¿no? Digo, en redes, incluyendo a los grupos de WhatsApp, porque los grupos de WhatsApp son los que tenemos en nuestra vida cotidiana y todos hemos vivido situaciones o momentos en los que decís, ¿y esto qué hace este comentario? Este comentario inapropiado, este comentario violento adentro de nuestro grupo de WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp vinculado a lo laboral o vinculado al estudio. Y estas son manifestaciones que se ven en distintos momentos en la universidad y en el marco universitario y que se sufren, ¿no? Un poco lo que decía ayer la compañera, que se sufren sistemáticamente.
Hoy están siendo muy valientes de este sistema opresor, ponen en duda su valor.
La UDELAR rechaza la violencia digital contra las mujeres.
No es revolución, no piense que va a quedar.
Bien, Natalia, en el texto de la campaña se explica que muchas veces estas violencias, estos actos no son opiniones personales, sino que son mensajes de odio. ¿Por qué es importante hacer esa diferenciación entre ambos conceptos?
Bien, bien, Marcelo, porque efectivamente a veces con el derecho a la libre expresión creemos que podemos agraviar a los otros, ¿no? Una cuestión es yo pienso qué, yo creo qué, yo considero qué, a agraviar a las otras personas. Y lo que tenemos que pensar es si lo que yo estoy diciendo, más allá de lo que lo piense de esa manera, ¿no? Que por supuesto tenemos libertad de pensamiento. Pero si yo lo expreso, puedo estar dañando a las otras personas. En esto de si yo me meto con cómo es tu cuerpo, tu forma de vestir, tu forma de hablar, es importante que yo te diga lo que piensa, lo que pienso. Si me gusta, si no me gusta, si me parece adecuado o inadecuado. Eso por un lado. Y por otra parte, lo que estamos haciendo muchas veces cuando planteamos esto y que muchas veces se propone desde, ay, es mi derecho de libre expresión, lo que terminamos haciendo es dañando a la otra persona. Porque tenemos que poner el énfasis en qué es lo importante allí. Y lo importante no es mi opinión, lo importante es no dañar al otro. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos. Cuando nosotros vamos a escribir un WhatsApp, cuando vamos a escribir un comentario en las redes sociales, cuando vamos a continuar un comentario que otro puso, tenemos que pensar si lo que estamos haciendo sirve para algo y si lo que estamos haciendo va a dañar a un tercero. Si va a dañar a un tercero, no lo hagamos, no es necesario, ¿sí? Si realmente queremos conversar con otra persona porque consideramos que no está bien o que, bueno, hagámoslo en privado, con respeto, desde el lugar del cuidado del otro. Eso es un poco. Los mensajes de odio hoy vienen siendo, acumulan, ¿no? Se acumulan los mensajes de odio y generan mucho daño en todas las personas, pero especialmente están destinados a las mujeres y especialmente a las mujeres del ámbito, por ejemplo, del ámbito de los feminismos. Hay movimientos conservadores, de extremos, extremos conservadurismos, que lo que están haciendo es sistemáticamente, de alguna manera, boicotear, frenar, agraviar, violentar las opiniones de quienes piensan desde la igualdad, desde el respeto a los derechos humanos y proponen el elemento, esta cuestión tan mínima pero máxima, ¿no?
¿Qué impactos tiene la violencia digital en la vida académica, personal, emocional de las personas que la sufren?
Uno de los impactos claros es la retracción, ¿no? Uno se retrae de participar, se retrae de intercambiar, sale de los grupos de WhatsApp, se retrae de ir a una reunión, ir a un encuentro en donde una persona te violentó, donde sabés que hay personas que te van a agraviar por tus opiniones, no que van a opinar distinto, porque eso es válido, es deseable y es esperable, y más en un ámbito universitario. Pero muchas veces, tanto a nivel laboral como estudiantil, estudiantes dejan de ir a reuniones entre estudiantes, dejan de participar en un grupo de WhatsApp, dejan de participar en un foro de EVA, ¿sí? Saben que hay alguien, no que están seguras, que temen que puede llegar a violentarlas. Entonces uno deja de participar y eso es retracción. Se pierden oportunidades, se elimina la posibilidad del intercambio con otros, se elimina la posibilidad de crear, ¿no? A partir incluso de la diferencia. Y bueno, y vamos a momentos extremos, ¿no? De salirse de los espacios estudiantiles, de abandonar las carreras, de abandonar materias que retrasan después el trayecto estudiantil, o en los ámbitos laborales, dejar de, por ejemplo, participar en reuniones. Pero bueno, es una manera en que tenemos de protegernos, ¿no?
Natalia, este año la campaña pone el foco en cuanto al tema de la responsabilidad institucional y colectiva, ¿no? ¿Cómo se traduce esta idea dentro de la universidad?
Esto de la responsabilidad institucional, bueno, es algo que venimos trabajando y en cierto sentido, por suerte, la universidad viene también haciéndose cargo, con montones de cuestiones que deberíamos mejorar, que creemos que se pueden mejorar, pero la organización, viene haciéndose cargo en algunos sentidos y ahí vamos a seguir fortaleciendo. Y también nosotras hacemos como esta mención de pensar en también ser responsables colectivamente. Hay elementos que son institucionales, que la institución tiene que afrontarla, y también, por ejemplo, como docentes, como trabajadores y trabajadoras, tenemos que hacernos cargo que somos representantes de esa institución, ¿no? Cuando un docente genera una situación de acoso sexual, sea digital o sea física, digamos, en términos en la vida cotidiana que no es digital, esta otra que es la que en general vivimos, también es un representante institucional, ¿sí? Es la autoridad institucional ante un grupo de estudiantes, por ejemplo. Pero también hay algo de esto de lo colectivo y es, no es solamente una responsabilidad institucional o del Estado, de la universidad o del consejo, del decano, del decanato, no. También es una responsabilidad colectiva en la vida cotidiana. Nosotros, cuando estamos hablando de la violencia digital, hay algo que hacemos permanentemente en nuestros teléfonos y es, le damos me gusta a un comentario inapropiado, dejamos de lado y dejamos que corran los comentarios inapropiados en un grupo de WhatsApp.
La UDELAR rechaza la violencia digital contra las mujeres.
¿Qué acciones puede tomar cualquier integrante de la comunidad universitaria cuando detecta una situación de violencia digital?
Y bueno, algunas de esas, ¿no? No reenviar un mensaje, salirse de un grupo de WhatsApp cuando se va de las manos, cuando ya se plantean cuestiones muy, muy graves, plantear explícitamente, esto no corresponde. Bueno, ir a una autoridad, por ejemplo, si estamos en un grupo que está vinculado, no sé, en un foro de EVA, ¿no? Se hacen comentarios totalmente inapropiados, bueno, también ahí se puede ir a quien, a la autoridad docente. Entonces, ahí hay que ver cada uno en qué lugar, en qué está, ¿En qué momento? ¿Cuál es el mecanismo concreto, no? Si vamos a una autoridad, si cancelamos, decimos, no, me voy de este grupo, o si dejamos en claro, yo no puedo seguir en este grupo en estas condiciones, cambiamos el tema, o sea, no reenviar algunos mensajes. Bueno, estos son pequeños mecanismos que podemos activar y que podemos activarlo, esto, ¿no? Lo que decíamos en la pregunta anterior, activarlos colectivamente. Tenemos que volver a activar las redes personales, ¿no? En esto de las redes interpersonales son las que nos protegen. De, me está pasando esto, compañera, compañero, me está pasando esto. ¿Cómo hacemos para que esto no siga sucediendo en nuestra clase? ¿Cómo hacemos, no? Para en nuestro grupo de estudio.
Bien, Natalia, vamos a un poco a la propuesta lúdica que tiene esta campaña. Se vuelve a presentar el juego digital interactivo. La consulta en una, ¿qué aporta esta herramienta como estrategia pedagógica y sensibilización? Y bueno, ¿y qué novedades tiene esta edición 2025?
Y bueno, seguimos, o sea, esto con la magia de ustedes, con la magia del equipo de bienestar y de comunicación, es que se generan estas estrategias de juegos, ¿no? Son dos juegos ahora, ya tenemos la segunda edición, que van proponiendo distintas situaciones y que luego van proponiendo distintas soluciones a esa situación. Cada solución tiene uno, bueno, está bueno lo que estás haciendo, estás eligiendo una solución que es protectora, que es cuidadora de los derechos de las personas, o en otras estás, ¿no? Dentro de las opciones, es un juego de escape, tenés opciones que dice, bueno, esto en realidad no está tan bueno, tu opción de reenviar un mensaje violento, por ejemplo. No está tan bueno y te explica de alguna manera por qué. Es un mecanismo lúdico, nosotros lo usamos a veces, lo usamos en cursos, lo usamos pedagógicamente, lo usamos para divertirnos, para entretenernos. Creemos que tiene esas funcionalidades, ¿no? Y que bueno, esperemos que lo difundan, que sirva como campaña, que esto sí que se viralice, ¿no? Que el juego se viralice es una buena propuesta.
Esto pasa en Uruguay. Todos miran sin pensar. Esto pasa sin parar. Al acoso nunca más.
Nos estamos despidiendo del programa de hoy. No se olviden de la importancia de la escucha, la empatía y el actuar para transformar. Somos bienestar, somos inclusión.